Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, llibres plens de curiositats que algunes igual les saps, d'altres segurament no, i et sorprendran molt. Aquí està la gràcia de tot això. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Pues muy bien, aquí, con ganas de explicar unas cuantas curiosidades.
Pues hay. A verlas, haylas, ¿eh? Sí. Y hay una que lamentablemente ahora está muy de moda, por culpa de la guerra de Ucrania, y es que muchos médicos no atienden a heridas de bala, porque no hay tantas heridas de bala, sino heridas de metralla.
Sí.
Heridas de metralla, que son lo que expulsa las bombas. Sí. ¿De dónde viene el término metralla?
Pues mira, tiene un curioso origen, porque se conoce como metralla a los restos metálicos que quedan esparcidos tras el estallido de una bomba y a la pequeña munición que se cargaba en los cañones para ser disparada. Etimológicamente, el término proviene del francés mitraille, cuyo significado era calderilla, el mismo vocablo que sirve para denominar al conjunto de monedas de escaso valor, la calderilla. Pues bien, según indican algunas fuentes, antiguamente ambas cosas, o sea, la munición y las monedas, eran realizadas con cobre, el mismo material con el que se hacían los calderos, recipientes que servían para cocinar los alimentos, por eso se llama calderilla, porque vienen de caldero. Y otras fuentes señalan que el denominar de ese modo a la metralla proviene del hecho de que tras explosionar quedaba esparcida como si de pequeñas monedas, o sea, de calderillas, se tratara. Así que con el tiempo ese término metralla también pasó a designar al conjunto de cosas inútiles y desechadas que también aparece en la RAE.
Oye, ¿tiene alguna relación con metralleta?
Metralleta. Porque yo siempre lo relacionaba con la metralla.
Ah, de acuerdo. Bien, pues yo es que la relacionaba directamente, ¿no? Claro. Pero yo pensaba que metralla venía de metralleta.
Sí. No.
Fíjate
es
tú,
al revés.
¿Eh?
Es al revés. Bien, no, es lo que expulsa la metralla, lo que hace que luego haya,
de acuerdo,
metralla esparcida.
De acuerdo, pues mira, somos un poquito más sabios. Por lo menos yo en este caso, ¿eh? Bien, quan alguna persona mor, ja sabeu que moltes vegades hi ha un epitafi que es posa, no? O a la tomba. Però, ¿de dónde viene el término epitafio, Alfred?
Pues bien, se conoce como epitafio eso, a lo que tú has dicho, a la inscripción que suele figurar en la lápida de una tumba o nicho y que suele ser una frase descriptiva sobre la vida u obra de la persona cuyos restos reposan allí. Normalmente el epitafio suele ser dictado por el finado antes de fallecer como una de sus últimas voluntades y no solo aparece inscrito en la losa fúnebre, sino también a lo mejor publicada en una esquela del periódico, etcétera, ¿no? Pero originalmente en las civilizaciones antiguas lo que se consideraba como epitafio era en realidad una inscripción en la que figuraba una oración dedicada a alguna deidad, cada cultura tenía la suya, con el fin de que protegiera al fallecido en el otro mundo, allá donde iba a ir. Pues bien, con el paso del tiempo y la extensión del catolicismo y otras religiones, ese epitafio era mucho más concreto, siendo destinado a un dios concreto. Pues bien, ¿no? El origen de los epitafios, tal y como lo que hoy conocemos, que son unas frases alusivas a la personalidad del fallecido, debemos encontrarlo a partir de la era de la Ilustración, que fue en el siglo XVIII, en el que una nueva corriente de pensamiento más intelectual y menos religiosa cambió el sentido convirtiéndolos en epigramas, que son frases breves e ingeniosas, frecuentemente satíricas, ¿no? Con lo que los utilizados durante las antiguas Grecia y Roma no tenía nada que ver con estos que se inventaron a partir de la edad de la Ilustración. Y etimológicamente el término epitafio proviene del latín tardío epitafium, que quiere decir oración fúnebre, literalmente.
O sea, literalmente es oración fúnebre,
sí, sí.
¿Eh?
Y este del griego epitafios quiere decir sobre una tumba.
Bueno, o sea, claramente es una traducción prácticamente literal, de, literal. En su origen, ¿no? Epitafio, ¿eh? És un bon exercici de tant en tant pensar, ostres, morbós també, eh? Possiblement morbós, al pensar, ¿y qué pondría yo en la lápida de mi tumba?
Aquí yace una pérdida de tiempo.
Aquí yace...
Hay un famoso epitafio que luego resultó ser una leyenda urbana sobre Groucho Marx, que decían, disculpe que no me levante, y que ya hace mucho tiempo, creo que ya lo expliqué aquí, que era falso, que no, que jamás lo puso ese epitafio ni está en su tumba, porque además él fue incinerado y está ahí en un cementerio judío, etcétera, y tal, y no hay, solo hay una estrella de David en su en el lugar donde están sus cenizas, pero eso fue sacado de una conversación que tuvo, que luego apareció en un libro, pero no.
Pues mira, te digo una cosa, como epitafio es muy bueno.
Sí, muy bueno.
Le pegaba perfectamente a Groucho Marx, por eso supongo que por eso coló. Porque perdonen que no me levante, era un epitafio perfecto para Groucho Marx en este caso. Bien, vamos a hablar de las personas que deben dinero, los morosos. Sí. ¿Cuál es el origen del término moroso? ¿Por qué a un moroso se le llama moroso?
Sí, moroso es aquel individuo que no satisface la liquidación de sus deudas, es un mal pagador, demorándose en el pago, e incluso quien se escabulle de dicha responsabilidad. Durante los tiempos de crisis económicas hay un repunte de esta modicidad, surgiendo numerosas empresas o profesionales que se dedican al cobro de deudas contraídas y que se conocen así, como cobro de morosos, ¿no? Uh-huh. Pues bien, el término moroso proviene del latín morosus, que antiguamente se utilizaba para referirse a la lentitud, tardanza o calma en realizar algo, en una actividad, pero no concretamente un pago, sino a cualquier actividad
cosa
que se tardaba, que tenía una lentitud y se realizaba con calma, eso era el morosus. Y el significado original venía a ser como el que va lento, ¿no? Y hacía esa referencia a la realización de una cosa. Morosus, a su vez, provenía del vocablo latino mora, que quiere decir retraso, naciendo de ahí otros términos como demora, demorarse, que quiere decir tardanza en cumplir una obligación. Y no fue hasta la edición de 1884 del Diccionario de la RAE cuando se añadió la acepción de moroso a la de acreedor, y fue en la edición de 1925 cuando aparece por primera vez vinculado este término en el concepto de deudor. Uh-huh. Y también cabe destacar que algunas son las páginas y fuentes que señalan erróneamente, y ya sabes que aquí me gusta también dar un sasca también a aquellos que se dedican a propagar bulos y fake news, pues señalan erróneamente que el término moroso proviene directamente del latín morosus en lugar de morosus, que es lo que cambia las diferencias en las OEs, y no teniendo nada que ver ese morosus con la tardanza o lentitud y significado realmente, que quiere decir malhumorado o de carácter difícil. Un pequeñísimo detalle que puede cambiar por completo la etimología del vocablo.
Sí, pero la diferencia claramente la del significado es clara. O sea, es más coherente la relación con el primero, con el que tú has explicado, de lentitud, porque o paga o no paga. O sea, tiene mucha más relación con malhumorado. Sí. O de carácter difícil.
Ya,
en todo caso, malhumorado es tal que no cobra. Por el morosus, mismo.
Pero ya sabes que hay gente que se dedica a veces a desinformar en vez de informar. En la era de la información digital que tenemos, no ha habido más desinformación en toda la historia como la que tenemos ahora.
Pues mira, voy a estar de acuerdo contigo.
Además.
Voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Alfred López, divulgador científico y autor de la saga de libros, ya está listo, que todo lo sabe sobre curiositats. Gracias, una vez más.
Hasta la semana que viene.